Sí, el mapa de la soberanía alimentaria está más o menos armado, ajá, pero lo que queremos, digamos, en todo el país somos 6 delegaciones, con los 40, 60 espacios que tienen que ver con cátedras libres de la universidad y otros espacios independientes, y queremos, desde enero venimos trabajando en la posibilidad de construir un primer informe sobre el tema de la soberanía alimentaria a nivel nacional. Y para eso nos estamos proponiendo, bueno, ese es el principal objetivo, ¿no? La construcción de este informe y después el fortalecimiento de la red a nivel nacional. Y las dos grandes estrategias o digamos, mecanismos que estamos pensando es, por un lado, hacer el relevamiento a través de una encuesta que va a ser en Patagonia virtual, y un foro que lo vamos a hacer el 27 de agosto, que también va a ser virtual. Uh-huh. Cuando hablamos de Patagonia, estamos hablando de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Uh-huh. Aquí hay varios espacios vinculados como cátedras y también muchas organizaciones, mesas de desarrollo, cooperativas, etcétera, etcétera. Y la idea, bueno, es que es apelar, por un lado, a nivel regional, digamos, a las diferentes instituciones y espacios vinculados con ONGs o centros de desarrollo, y a las instituciones del Estado para, digamos, es una construcción colectiva, ¿no? Uh-huh. Y la idea es para septiembre tener listo este informe regional y en noviembre tener listo el informe nacional. Nos está financiando con, digamos, escasos fondos, no son muchos, pero los básicos para poder movernos, una fundación que es la Fundación Bell, que es una fundación que pertenece al Partido Verde Alemán y ya tiene experiencia de financiación tanto en Brasil, en Chile, y en Argentina quiere financiar esta experiencia de construcción de la soberanía alimentaria.
Ana, te hago una consulta con respecto a este mapa. Imagino, intuyo, que lo que quieren es también visibilizar lo que efectivamente hay. Hay como una opinión generalizada, ¿no?, de que, bueno, necesitamos de los otros países para producir nuestro propio alimento. ¿En qué condiciones está hoy? ¿Qué potencialidad tiene esto que llamamos soberanía alimentaria de ser efectivamente eso en Argentina?
Bueno, el concepto de soberanía alimentaria viene de la base, ¿no? Lo aporta Vía Campesina a nivel uh-huh. internacional. Y también nosotros decimos, bueno, en Latinoamérica queremos construir un concepto latino, digamos. El concepto, bueno, cualquiera lo puede googlear, entre comillas, pero es el derecho de los pueblos de consumir alimentos sanos a un precio justo, ¿no? Y en construcción de redes, con bajo costo energético de su traslado y todo eso. Claramente aquí el rol lo cumple la agricultura familiar. Uh-huh. O sea, si uno piensa en el sector, cuando uno habla del campo, ¿viste? Uno escucha ahora con las retenciones que no quieren exportar, que no sé qué, no sé cuánto, dicen el campo. El otro día lo decía un pequeño agricultor, nosotros la cosecha ya la vendimos.
Los aquí, campos.
Claro, es muy heterogéneo y sí. Tenemos como estratos, ¿no? Grandes productores, terratenientes, grandes empresas, mega empresas internacionales también. Y después tenemos todo el sector de la agricultura familiar que se caracteriza por aportar su trabajo, el trabajo de la familia, ¿no? Que muy pocas veces contrata uh-huh. personal. Ese sector cumple un rol fundamental. Hoy no me animaría a decir, pero son más del 40%, 50% podría estar aportando a la alimentación de muchos de nosotros. También tenemos que analizar más complejamente, digamos, los contextos, ¿no? La aparición de los supermercados, todo eso ha hecho que, y el tema de desarrollos tecnológicos como el ojo electrónico ha hecho que, y las tarjetas y no sé qué.
¿Qué es el ojo electrónico? Ah,
ya para está. Pasar sí, en sí, el sí. supermercado, eso generó sí. un cambio tecnológico impresionante. Uh-huh. Y lo que estamos trabajando son los mercados populares, la economía social, otras formas de comercio. ¿No es cierto?
Y, sí. No, y eso también da la posibilidad o suma la posibilidad de no solamente conocer cómo se hacen los precios de las cosas, porque uno trabaja más directamente con otro vecino que también produce, sino también qué es lo que come, ¿no?
Tal cual, o sea, son mercados...
Es integral esta idea.
Son comercios más justos, uh-huh, como mercados más transparentes, y a la vez estás promoviendo, digamos, a la familia local, al productor, uh-huh, local, y no a una gran empresa que se lleva, digamos, todo a otro lugar, ¿no?
Ana, volviendo al registro, sí. ¿Para individuos no? O sea, ¿o sí, para productores?
En realidad, lo que nos, digamos, tuvimos que bajar 800 expectativas, digamos, queda para organizar organizaciones, uh-huh, y productores.
Organizaciones que no necesariamente sean de la agricultura familiar, pueden ser organizaciones urbanas también, por ejemplo.
Sí, están incluidos los periurbanos, pero no está incluido el consumidor, o sea, quizás no encuentra, sino el sector primario productor, que, vinculado tanto a organizaciones urbanas como rurales, ¿no? Uh-huh. Y bien, productores, experiencias de productores.
Ana, ¿qué tal? Te consulto, ¿qué significa, si le podés explicar a la gente que nos está escuchando, ¿qué significa soberanía alimentaria y por qué es importante tener esa información?
O sea, a nivel país, la soberanía alimentaria es la posibilidad de decidir, primero, cubrir las necesidades de autoabastecimiento, ¿no? O sea, valorar muchísimo cómo la gente produce y cómo también se alimenta hoy. Sabemos que la población rural ha bajado mucho en los últimos años, quizás no somos Bolivia, pero bueno, hemos quedado en un 10%, 8% de población rural, ¿no es cierto? Hoy más que nada se está abordando el tema de los periurbanos. ¿Qué son los periurbanos? Son los cordones que están alrededor de los pueblos o ciudades, ¿no? Y justamente el tema es promover, o sea, vinculado a la soberanía alimentaria, va el tema de la economía social. ¿Qué quiere decir? En un momento se decía, la economía es para los grandes y lo social, bueno, que se encargue de desarrollo social. La economía social es juntar lo económico y lo social, y todos somos seres productivos que podemos producir y comercializar lo que producimos. Llámese, hoy basta ir a la feria aquí en Esquel para ver la diversidad de productos, ¿no?, que la gente tiene desde lo familiar, ¿no? Y también la economía popular, vinculada a los mercados populares, a los mercados de soberanía, y también con la soberanía alimentaria va de la mano de la agroecología, que es justamente tratar de mirar en forma sistémica, como un todo, la producción, con todos sus componentes y toda su complejidad, y promover la comercialización de la cercanía, digamos, y bajar los costos energéticos de tener que trasladar mercaderías a 2.000 kilómetros, o digamos. Entonces, también el concepto, digamos, de soberanía alimentaria es un concepto que va articulado con un montón de otras cuestiones, ¿no?
Había un proyecto de ley a nivel provincial, ¿no?, que tenía que ver con la economía social. Eso finalmente quedó en agua de borrasca, ¿no? No
pasó. Sí, nada. Sí, en Río Negro se avanzó, pero después se generó una dirección y se burocratizó, quedó ahí, digamos.
Y quedó ahí, ¿no? Que también ese es el otro inconveniente que hay. Provincias como la nuestra, que son netamente extractivas o principalmente extractivas, ¿cómo hacer para revertir una matriz de provisión de alimentos y de provisión, digamos, de insumos básicos y tecnológicos para la producción, desde una mirada más soberana, ¿no?, que hoy no la tenemos, claramente. Ni siquiera se lo plantean los municipios, o muchos de los municipios no se lo plantean. Algunos, por suerte, sí, se lo están empezando a plantear, ¿no?
Sí, claramente, si no hay espacios, y esto también tiene que ver con todo lo que dijimos antes, y en especial con la soberanía alimentaria, si no hay espacios de comercialización, tampoco motiva a la producción, ¿no es cierto? Y este es un rol fundamental de los estados y los estados municipales. ¿A qué voy con esto? Nuestro infinito reclamo siempre de estar solicitándole al municipio y a los municipios espacios de comercialización, uh-huh, más en nuestras condiciones, ¿no?
Claro. ¿Volverá la feria a la puerta de la radio?
Sí, estamos hablando, sí, septiembre, octubre estamos pensando.
¿Cómo se puede pensar la contraestación, digamos, en la producción acá en la zona? Digo, hoy estamos viendo, ¿no?, la situación de nevada excepcional que tuvimos, que es excepcional por ahora, no sabemos si no va a volver a ser excepcional.
Dicen que agosto
varias veces. Hay una situación concreta que tienen los productores, que no pueden, ni siquiera están tratando de salvar a sus animales, ¿no?
Sí.
¿Cómo se trabaja la contraestación o la estación dura
Bueno, la quizás en productos perecederos claramente es elaborar, ¿no es cierto? Siempre nosotros decimos parece que no hubiera nada y de repente a partir de diciembre explota, uh-huh. Digamos, todos los frutales, todas las huertas y hay a veces sobreproducción. Entonces, si no se vende, que se elabore, digamos, que se conserven estos productos en diferentes formatos, congelados, elaborados,
disecados
y eso,
encurtidos, ¿no? Etcétera.
Tal uh-huh. cual. Y después, con respecto al tema de comercialización de carnes, es sumamente complejo, ¿no? Este tema de los mataderos municipales o esta posibilidad de mataderos móviles, ¿no? Que la gente pueda comercializar. Porque hoy también, quizás no tenemos datos certeros, pero sabemos o intuimos o olfateamos, digamos, que los consumidores están buscando productos más naturales, digamos, hechos artesanalmente, llámese pollo, llámese huevo, llámese claro. Otros productos, ¿no? Y bueno, es toda una discusión, digamos. Yo creo que hay movimientos, organizaciones sociales, sea el caso de la UTT, ¿no? Lo uh-huh. estamos viendo aquí en nuestra zona, como, bueno, quizás trayendo otras zonas, o promoviendo el tema de los corderazos o los yerbatazos o otras sí. formas, ¿no? Es visibilizar, como decía aquí la compañera, al sector de la agricultura familiar, ¿no?
Ana, muchas gracias por...
No, venir. Gracias a ustedes. Entonces, quedamos que este relevamiento se haría, pónganle, todavía no pusimos una fecha, pero hasta fines de agosto, pues uh-huh. después hay que procesar todos los datos. Y el 27 de agosto está previsto este foro que va a ser virtual de 14 a 17. Y bueno, ya van a salir los flyers para difundirlo.
¿Cómo llega al relevamiento la gente que quiere participar, las organizaciones y productores que quieren participar?
Bueno, estuvimos conversando con gente del INTA, con gente de la agricultura familiar a través de las instituciones, y si no también hay un contacto que en este momento no lo puedo dar, pero lo tengo que difundir después. Bien. Para que la gente pueda consultar y que podamos mandarle el link.
Porque es un formulario de internet, de Google.
Es un
Google
Form, sí. Uh-huh. Mandárselo para que lo puedan hacer.